Buenos días a todos. Quiero aprovechar para comentar esto de el cunero. Yo sé que cada vez debemos organizarnos más, poderles servir a todos de una mejor manera. La idea nuestra hasta el momento es ayudar a los papás que tienen hijos pequeños, hasta 5 años o menos de 6, para que aquellos niños que no están acostumbrados a estar pues escuchando una plática de cerca de una hora, puedan dejarlos con confianza y que sean cuidados y los papás se puedan concentrar en el mensaje, en la enseñanza. Sin embargo, no estamos proveyendo cuidado para niños más grandes en un sentido a propósito, porque queremos también motivar o exhortar o animar a los papás que tienen hijos de 6 o más a que los acostumbren a estar aquí con ustedes en el salón. No está permitido que dejen a los niños salir a jugar, no tenemos un área apropiada para que los niños jueguen allá afuera, hay ciertos riesgos y preferimos que los papás estén trabajando con sus hijos, acostumbrándolos a escuchar la palabra de Dios, a estar tranquilos. Estamos haciendo un esfuerzo, créanme que es un verdadero esfuerzo de los 4 predicadores para ajustarnos más o menos a los 50 minutos, los cuales ya están corriendo, si ven ahí el reloj de allá atrás. ¿Para qué? Para que los niños puedan, que no sea demasiado largo el mensaje y no sea algo tedioso para ellos. Sabemos también que es un reto en el sentido de, tal vez los niños no capten todo, está bien, no pasa nada que no capten todo lo que están escuchando en la predicación, pero ahí está de nuevo la responsabilidad de los papás para ayudarles, para que terminando la predicación en la tarde, en la semana, puedan ayudarles, explicarles, hacerles preguntas, qué fue lo que entendieron y aclararles más el mensaje, tal vez pensar en aplicaciones propias para ellos en su edad. Así que esto está pues planeado de esa manera. Bien, vamos a orar esta mañana y pedir a Dios hable a nuestros corazones. Padre, gracias. Señor, sabemos que toda bendición y todo don perfecto desciende de lo alto, de tu trono, de tu mano, y qué mayor bendición que escuchar tu voz, que escuchar tu mensaje, escuchar tu palabra, la cual inspiraste y has preservado para que llegara a nosotros hasta este día. Y la necesitamos, Señor, así que pedimos que abras nuestros oídos, que toques nuestros corazones y podamos recibir tu palabra con ese valor que tú le has dado para nuestras vidas, para nuestra bendición, para fortalecer nuestra fe, para hacernos más lo que tú quieres que seamos para gloria de tu nombre. Lo pedimos por Jesús. Amén. Bien, pues los profetas lo habían anunciado muchos siglos antes. Escuchen con atención algunos fragmentos de la profecía del libro de Isaías, escrita más o menos 700 años antes del nacimiento de Jesucristo. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento, justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Y ahora escuchemos palabras del rey David en el Salmo 22, más o menos 1000 años antes del nacimiento del Mesías. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me observan, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. No solamente esta profecía, sino muchas otras, hablando del tiempo de la venida del Mesías, de Cristo el Señor. Y aún ya estando Jesús mismo entre los hombres, con sus discípulos, ¿cuántas veces no les recordó y les anunció Jesús lo que iba a sucederle y la razón por la cual él había venido? ¿Cuántas veces les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de inicuos y lo escarnecerán y le escupirán y lo crucificarán, pero al tercer día resucitará? Les dijo: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que pasaron algo así como 3 años, un poco más, del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y el tiempo se cumplió. Y después de celebrar aquella Pascua con sus apóstoles, fue entregado. Desde esa noche fue juzgado, enfrentó varios juicios, todos ellos arbitrarios, injustos, ante Caifás, Anás, Pilato, Herodes, hasta que fue regresado a Pilato, azotado y entregado para ser crucificado. Lo clavaron en esa cruz y su primera frase registrada en la Escritura al estar sobre la cruz es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Nos narran los evangelios que estaba ahí entre dos malhechores, crucificados también, rodeado de muchas personas, y aquellas personas que rodeaban la cruz lo injuriaban: sacerdotes, fariseos, escribas, curiosos, los soldados romanos lo injuriaban, no entendían, decían: si eres el Cristo, baja de la cruz y sálvate. Y no entendían que él no había venido a salvarse, había venido precisamente a entregar su vida, a morir por nosotros, a pagar ahí en la cruz, en nuestro lugar. Dice la Escritura que desde la hora sexta hubo tinieblas, y hacia el final de aquellas horas en la cruz, Jesús dijo varias cosas tremendas. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Citando la profecía, el Salmo 22, y haciendo pensar a todos aquellos israelitas que conocían ese Salmo acerca de quién hablaba, acerca de qué hablaba. Luego dijo, consumado es, mi misión ha sido completada, el pago ha sido consumado, ha sido hecho. Y luego, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Dice la Escritura que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Ese mismo día fue bajado de la cruz, ya muerto, fue puesto en una tumba que estaba preparada, rodaron una gran piedra para sellar la tumba. Pasó el sábado, es decir, terminó ese día, pasó el siguiente día, el día de reposo, el sábado judío, y al tercer día, como lo había anunciado, el autor de la vida resucitó. María Magdalena y otras mujeres fueron a la tumba el primer día de la semana, el domingo. Encontraron la piedra removida, vieron a unos ángeles, fueron corriendo a dar aviso a los apóstoles, a Pedro y a los demás. Regresaron a la tumba, de hecho, Pedro y Juan, nos dice el Evangelio de Juan, que corrieron a ver lo que había sucedido, llegaron a la tumba, no encontraron a Jesús y finalmente las mujeres, María Magdalena y alguna otra de ellas, vieron al mismo Señor Jesucristo vivo. Y nadie creía, a pesar de las profecías en el Antiguo Testamento, a pesar de los anuncios de nuestro Señor Jesucristo una y otra vez, el Hijo del Hombre resucitará al tercer día. No lo creían. Nos narra el Evangelio de Lucas que ese mismo día Jesús va caminando con dos discípulos, uno de ellos Cleofas, camino a Emaús. Pero sus ojos estaban velados, no lo reconocían. Hasta que, llegando al hogar de ellos, lo invitaron a quedarse, partió el pan dando gracias y desapareció de su vista y creyeron. Dice la Escritura que regresaron corriendo a Jerusalén. Y cuando ellos llegaron a Jerusalén, los demás, los apóstoles y algunos discípulos estaban reunidos comentando todas estas cosas. Y dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, a partir del versículo 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Qué maravilloso saludo, ¿no? Yo la verdad ya no sé qué significa hola, debe de tener algún significado importante, pero este saludo es maravilloso. Paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero él les dijo, ¿Por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies. Y tú sabes por qué Jesús hizo alusión a sus manos y a sus pies concretamente. Era evidente, era la muestra, era la prueba de que era Jesús, su Señor, su amigo, su Maestro, ahí en cuerpo, vivo delante de ellos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, y estaban maravillados, les dijo: ¿Tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y puedes imaginar la escena, Jesús comiendo y ellos no le quitaban la vista de encima, se volteaban a ver unos a otros, pero él tranquilamente, demostrando que no era un espíritu, no era un fantasma, era él, con ese cuerpo glorificado, comiendo delante de ellos. Dice a partir del versículo 44, y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Si alguna vez has pensado que leer y entender la escritura es solamente cuestión de poner atención, de ser inteligente, de saber leer, dice aquí que Jesús les abrió el entendimiento. Pidamos a Dios: Señor, abre nuestro entendimiento para entender tu escritura, para valorar lo que tú nos has dejado escrito ahí. Y luego dice, y les dijo así: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Ellos eran los testigos. Ese es el carácter de la Escritura, inspirada por Dios, por medio de su Espíritu Santo, en pluma de testigos oculares, que vieron, que tocaron, que escucharon, que palparon y escribieron para nosotros todas estas cosas. Y salieron, de hecho, estos testigos fueron los que salieron a anunciar. Salieron a anunciar algo central, algo en particular. Si ustedes ven ahí, en el versículo 47, está hablando de la médula del Evangelio, del centro de nuestro mensaje, que se predicase en su nombre, en el nombre de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de pecados. El arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿Por qué es necesario el arrepentimiento? ¿Sabes por qué? Porque es necesario que nuestros pecados sean perdonados. Por eso es necesario el arrepentimiento. ¿Y por qué necesitamos que nuestros pecados sean perdonados? Porque hay una consecuencia por el pecado. La Biblia dice: la paga del pecado, la consecuencia del pecado es muerte. No solamente la muerte física, que pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos, sino la muerte espiritual, que básicamente es separación. La muerte es una separación contundente. una separación contundente entre seres queridos. Y simplemente representa en lo físico lo que es en lo espiritual, una separación entre Dios nuestro Creador y nosotros, por nuestro pecado. Porque Dios es santo y es perfecto y no puede habitar con el pecado. No puede permitir el pecado delante de Él. Dios aborrece el pecado. Así que el mensaje que Jesús les estaba dando, esta gran comisión, tenemos el paralelo en Mateo 28, era que prediquen en mi nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso. Dios quiere perdonar tus pecados. Dios puede perdonar tus pecados y mis pecados. Y esta provisión de Dios para perdonar tus pecados y darte vida está en Jesús. Está ahí en Jesús. Cuando vemos la manera como los apóstoles empezaron a predicar por todas partes, comenzando desde Jerusalén, vemos la manera, pues, como lo hicieron, las palabras que utilizaron, la médula de su mensaje. Dice Pedro, en este caso, ante Cornelio, en Hechos capítulo 10. A este, es capítulo 10, versículos 40 al 43. A este levantó Dios al tercer día, lo que estamos conmemorando hoy, e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. ¿Te acuerdas? Jesús comiendo y ellos ahí con Él y seguramente en varias otras ocasiones. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Qué mensaje, no? ¿No? ¿Qué mensaje? ¿Cuántas veces estamos expectantes, esperando alguna noticia, algún anuncio? No sé, que baje aquel auto de precio, ¿no? Que haya, ¿cómo le llaman esos viernes nocturnos en Liverpool? O que te den la promoción en el trabajo. O yo me acuerdo cuando trabajé en una empresa donde en ese tiempo todavía había algunas empresas que repartían utilidades, creo que esas van pasando a la historia, pero era una empresa donde le estaba yendo bien en esos años, ahí estábamos Poncho y yo de hecho, y varios años repartieron buenas utilidades y estábamos esperando que anunciaran el día y la cantidad que nos tocaba a cada quien. No sabes con cuánta expectación esperábamos ese anuncio. Escucha las palabras del apóstol Pablo en Hechos 13, versículo 38. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Sabed esto, no es una barata, no es una rebaja, no es ni siquiera el reparto de utilidades. Sabed esto, varones, mujeres, niños, jóvenes, que por medio de Cristo se os anuncia perdón de pecados. Ese es el anuncio, ese es el maravilloso anuncio de Dios. Desde el cielo, dado a Jesús desde los profetas, luego dado a Jesús y luego a los apóstoles, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Y sigue diciendo, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, no por obras, nadie portándose bien, echándole ganas, tratando de ser mejor, puede ser justificado, solamente por medio de él. En él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. A mí estas palabras verdaderamente me cimbran. Dios había anunciado una obra portentosa. La aparición de su Mesías, nacido de una virgen, con una vida sin igual, naciendo exactamente en el lugar que él había anunciado, viviendo la vida exactamente como él había predicho, luego muriendo en la cruz, entregando su vida voluntariamente y resucitando al tercer día. Una obra portentosa en vuestros días, obra que no creeréis. Eso es lo tremendo. Obra que no creeréis. ¿Cuánta gente hoy en día no lo cree? ¿Cuánta gente hoy en día dice que lo cree, pero vive como si no lo creyera? Como si no hubiera sucedido, como si Dios no lo hubiera anunciado y lo hubiera cumplido y hubiera dejado testimonio para que todas las personas desde esa generación en adelante lo creyeran cuando se nos contare. Yo me acuerdo de mi amigo, compañero de la universidad, se sentaba ahí conmigo con mucha paciencia y me platicaba y me decía, y yo decía que lo creía, pero como si no lo creyera. No entendía que era una obra portentosa, que Dios lo había hecho por mí, que había enviado a su Hijo Jesús por mí, porque yo lo necesitaba para borrar mis pecados, para perdonar mis pecados. Pero llegó el día en que Dios tocó mi corazón y me dio la fe para creer y entender. Dice el apóstol Pedro nuevamente, Hechos capítulo 3, Pedro y Juan han ido al templo de Jerusalén, han entrado por una de las puertas, en esa puerta está un hombre paralítico de nacimiento, en el nombre de Jesús le extienden la mano, viendo que tenía fe, y lo levantan, y cuando el paralítico empieza a brincar y a saltar de gozo, de gusto por el milagro hecho en su vida, en el nombre de Jesús, a quien predicaban Juan y Pedro, se juntó la gente, una multitud, y entonces Pedro les empezó a hablar y les decía, ¿por qué se maravillan si lo que ha sido hecho en este hombre fue hecho por el nombre de Jesús, por el poder de Dios en Cristo? Y luego les dice en Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Escuchen nuevamente lo que les está diciendo, exactamente lo que Jesús les había mandado. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Ese es el perdón de pecados. Lo que Dios está ofreciendo a todo aquel que se arrepienta. Arrepiéntanse y conviértanse, vuélvanse a Dios para que sus pecados puedan ser perdonados y borrados. La Biblia nos dice en estos pasajes y en otros más que el arrepentimiento es absolutamente necesario para que nuestros pecados sean borrados, perdonados y podamos recibir la vida eterna. El arrepentimiento es absolutamente necesario. La Biblia nos aclara que el Espíritu Santo es quien produce el arrepentimiento, pero nosotros somos los que lo experimentamos y lo actuamos. Dijo Jesús que el Espíritu Santo nos convencería de pecado. Nos convencería de pecado, te convencería de pecado. Te haría entender que eres pecador y que has pecado. Y el arrepentimiento viene con la fe que Dios concede a todos aquellos que serán salvos. La verdadera fe, fíjense, la verdadera fe produce arrepentimiento. No puede ser de otra manera. Si Dios es santo, yo sé que he pecado. Y yo sé que mi pecado tiene consecuencias. Y yo creo, soy movido al arrepentimiento. ¿Cierto o no es cierto? La persona que no cree verdaderamente no es movida al arrepentimiento. Por eso yo les digo que yo creía que creía. Si tú me preguntabas, yo te decía, yo creo en Dios. Oye, ¿tú crees en Cristo, que es el Salvador? Yo creo en Cristo. Oye, ¿tú crees que la Biblia es la palabra de Dios? Claro que sí lo creo. Pero no había arrepentimiento. No había arrepentimiento hasta que Dios, en algún momento de mi vida, por medio de su palabra, del Evangelio y de su Espíritu Santo, convenciéndome de pecado, produjo en mí fe y arrepentimiento. Y empecé realmente a desear ya no pecar, a desear profundamente ya no pecar, a querer dejar atrás el pecado. ¿Te ha pasado a ti? ¿Te ha ocurrido a ti verdaderamente? El darte cuenta que vives o vivías en tus caminos haciendo tu voluntad, y que realmente no estabas viviendo para Dios, que estabas aceptando en tu vida no solamente una forma equivocada de vivir, contraria a Dios, sino que simplemente Dios no era tu Dios, no era tu Señor, no era quien gobernaba tu vida, quien te dirigía, no había comunión entre tú y Él. Y si Él te ha dado fe, y entonces ha producido arrepentimiento. El arrepentimiento es eso, es un cambio de mente y de corazón. Un cambio profundo en nuestro ser que nos lleva a alejarnos de la presencia del pecado, del poder del pecado, y un deseo profundo y una decisión de dejarlo atrás y ahora empezar a perseguir lo que es correcto. Y empezar a buscar a Dios, realmente estar con Dios, realmente acercarnos a Él, hacer lo que a Él le agrada y hacer lo que a Él le honra y lo glorifica. El arrepentimiento no es solamente sentirse mal por lo que has hecho o por tu condición o incluso por las consecuencias. Tiene mucho que ver con sentirse mal por la presencia del pecado, por lo que es el pecado, por el poder del pecado y los efectos del pecado. Y ¿sabes una cosa? Por el costo del pecado, el costo del pecado. Jesús les dijo, estas eran las palabras que yo les había dicho, era necesario que el Cristo padeciese. Así que ¿sabes lo que costó tu pecado? Lo que costó mi pecado. Arrepentimiento es querer dejar de hacer lo que Dios aborrece. Querer dejar de hacer lo que Dios ha mandado que no hagamos. Es dejar de hacer aquello, ya no querer hacer aquello que ensucia tu conciencia y que te separa de Dios. Es querer una reconciliación con Dios y estar cerca de Él y estar en esta buena comunión con Él, recibir su amor, amarlo, respetarlo, honrarlo. Así que experimentar el arrepentimiento y el perdón de pecados otorgado por Dios produce una transformación. Hay un cambio. La Biblia dice que este cambio, esta transformación, es una transformación tremenda, profunda. Te mueve, dice la Escritura, de muerte a vida. Te mueve de la condenación a la absolución. Te mueve del infierno al cielo, de un camino yendo al infierno a un camino hacia el cielo, a la presencia de Dios. Te mueve de ser un enemigo. La Biblia usa esas palabras, utiliza esos términos. Dice que éramos enemigos en nuestra mente. Te mueve de ser un enemigo a ser un amigo de Dios. Te mueve de ser un hijo de ira, palabras bíblicas también, un hijo de ira, una persona que está bajo la ira de Dios, bajo la ira santa, el enojo de Dios por tu pecado, a ser un hijo de Dios. Te mueve del reino de las tinieblas al reino de Dios, al reino de luz, como cantábamos hace un momento. Él es Dios de luz, Él es el Señor de luz. Te mueve de estar bajo la autoridad de Satanás a estar bajo la autoridad de Dios, quien te creó. Y con este perdón de pecados vienen todos los elementos de la salvación que Dios provee. Regeneración. Dice la Escritura, os es necesario nacer de nuevo, ser regenerados. La justificación, la justicia de Cristo, el perfecto, el justo, aplicada a nuestra vida delante de Dios. La conversión, la transformación de nuestro corazón, la santificación, ese trabajo de Dios de continuo en la vida del creyente para llevarnos a ser más como Jesús, para alejarnos cada vez más del pecado y llevarnos a ser más santos como Jesús. La redención, es decir, la liberación por un precio que Cristo pagó, y la adopción como hijos y cuántas cosas más que no hay tiempo de mencionar. Arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que puedan venir de Dios tiempos de bendición. Pedro lo decía y exhortaba de tantas maneras. Dice, acercándoos a Él, a Jesús, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Desechada ciertamente por los hombres. Jesús, piedra escogida y preciosa, desechado por los hombres. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Fíjate bien, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Cuánto no le pasa al ser humano esto? No, si esto, aquella, esta filosofía, esta cuestión, aquel consejo, aquel objetivo para la vida, etcétera, y llega el mensaje, el anuncio, y la persona lo desecha. La piedra escogida por Dios, la piedra del ángulo sobre la que se apoya la estructura, y el ser humano la desecha. No te vaya a pasar a ti lo mismo. No deseches la piedra del ángulo. Necesitas a Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. No puedes disfrutar el gozo eterno de la salvación, de la vida con Dios, si desechas a la piedra del ángulo, Jesucristo mismo, el Mesías, la piedra escogida y preciosa. Y Dios nos está llamando al arrepentimiento. Arrepentíos y convertíos. Necesitas reconocer cómo está tu vida, cómo ha sido tu vida. Necesitas reconocer que muchas veces has transgredido los mandamientos de Dios. Necesitas ver con claridad sobre todo una cosa, que no has vivido para Dios, que no has estado en comunión con Él, que Él no ha sido tu Señor, que no le has dado el lugar que le corresponde en tu vida. No te vaya a pasar lo que aquellos edificadores que desecharon la piedra del ángulo. Cuando Dios nos llama al arrepentimiento, escuchando su palabra y su Espíritu Santo tocando nuestras vidas, tenemos que detenernos y pensar y reflexionar. Verdaderamente pensar y reflexionar. ¿Sabes? Hay una historia tremenda en Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel, capítulo 12. 2 Samuel, capítulo 12. No lo busquen. Muchos de ustedes la conocen. El rey David. El rey David comenzó quitando sus ojos del Señor, poniendo sus ojos donde no debía, codiciando lo que no debía, adulterando con una mujer que no era su mujer, era mujer de otro hombre, y luego matándolo para tratar de cubrir su pecado. Pues ¿sabes qué me llama la atención de esto? Lo que él necesitó para ser movido al arrepentimiento. ¿Tú te acuerdas? Desde que él cometió ese pecado, podemos más o menos entender que cerca de un año David no lo enfrentaba, no se arrepentía, no reconocía, no lo apropiaba, no tomaba responsabilidad. Hasta que Dios envió al profeta Natán. ¿Y sabes qué tuvo que hacer Natán? Contarle una historia en donde el culpable era otro. Y David, como rey, juez en un sentido, cuando escuchó la historia, dijo: ese hombre merece morir. Esa era la sentencia de David contra el pecado de ese otro hombre, el de la historia que le estaban contando. Hasta que el profeta Natán le dijo: tú eres ese hombre, tú eres ese hombre. Qué fácil es ver el pecado en los demás. Qué feo y horrible y terrible es el pecado en los demás. Pero qué difícil es reconocer nuestro propio pecado. ¿Qué historia necesitas que Dios te platique? ¿Qué historia necesitamos escuchar para reconocer nuestro pecado y tomar responsabilidad por él? Y arrepentirnos. ¿Qué necesitas? No esperes a que todo se descubra. No esperes hasta que tengas que enfrentarlo delante de Dios. Toma responsabilidad por tu pecado, reconócelo. Arrepentíos y convertíos para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y vuestros pecados puedan ser perdonados y borrados. No esperes, Dios te está llamando al arrepentimiento. Ese es el llamado de Dios. Eso es lo que la iglesia tiene que predicar. Eso es lo que cada creyente que ha recibido el perdón de pecados en Cristo tiene que anunciar. Eso es lo que tenemos que decirle a la gente, que Dios es clemente y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Que Dios te está llamando a reconciliarte con Él, que está llamando a los demás a reconciliarse con Él. Dice Pablo: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Dios quiere que sepas, y Dios quiere que todos allá afuera sepan que su pecado es grave, que hubo una consecuencia tan grave que Cristo, el Señor de gloria, tuvo que venir a morir y pagar en la cruz para luego resucitar y poder perdonar entonces nuestros pecados. Era la única solución, la única solución. No había otra forma. Solamente en el pago de Cristo en la cruz, y tú creyéndolo y arrepintiéndote, tus pecados pueden ser perdonados y puedes recibir vida eterna en Cristo. Regreso para terminar a esos últimos versículos de Lucas 24, 46 al 48. Les dijo Jesús: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. El pasaje dice en todas las naciones. ¿Sabes por qué? El evangelio tenía que llegar aquí, a México, y tenía que llegarte a ti. Tú estabas incluido en el plan. Tenías que escuchar que Cristo murió y padeció por tus pecados y resucitó al tercer día, y solo en Él hay perdón de pecados y vida eterna. Cree y arrepiéntete para que puedas recibir perdón de pecados y vida eterna en Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor, por favor, ayúdanos. Por favor, ayúdanos, porque muchas veces no entendemos nuestro pecado. Nos cuesta trabajo aceptar que somos pecadores y que hemos pecado de muchas maneras, y que nuestro pecado ha sido contra ti, porque hemos transgredido tus mandamientos y porque hemos menospreciado tu nombre y en muchos sentidos lo hemos pisoteado. Por favor, danos por medio de tu Espíritu convicción de pecado y muévenos hacia ti de una manera genuina. Muévenos hacia ti para alejarnos del pecado, para ir a ti y recibir tu gracia, recibir tu perdón, recibir la vida eterna que nos has ofrecido en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor. Tú sabes quiénes hoy en este lugar necesitan tu perdón y tu salvación. Hazlo, Señor, por amor de tu nombre. Lo pedimos por ese nombre glorioso de Cristo, el Mesías, el Salvador. Amén.